Cada vez que en Radio Nacional Clásica los jueves dan las 11 de la mañana y escuchamos esta cortina, prenuncia que Ramiro Albino está para todos nosotros con su de oro y de plata. Ramiro, bienvenido.
Gracias, Gladys. Buen día Gladys, buen día también a Diana Cardilli que está en el control y buen día a toda la gente que hace posible que este programa salga al aire. Buen día también, por supuesto, a todos los oyentes. Este es el programa número 13 de este año. Menos mal que no es martes ni viernes. No hay problema con los jueves 13, así que lo tomamos con mucha alegría. Y hace tiempo que vengo haciendo programas como monográficos o con un tema importante y me encanta hacer esto. Y recibo muchos comentarios de oyentes sobre justamente las temáticas. Qué lindo esto, qué bueno lo otro. Los comentarios son todos halagadores, lo cual me resulta un poco sospechoso. Debe haber alguno que no esté tan contento, pero no tiene ganas de comentar. Más allá de eso, que me encantaría que lo hagan también, porque me viene bien, por un lado a mí y por otro lado a toda la audiencia, saber qué cosas gustan más y qué cosas gustan menos, para repetirlas o para evitarlas. El asunto es que con todos estos programas temáticos, como más intensos en torno a un tema, el programa empieza a convertirse en una especie de clase. Y a mí ahí me salta como una alarma y digo, esto no es una clase, yo tengo mis espacios de dar clase, me fascina dar clase, pero esto no es una clase, esto es un programa de radio. Entonces decidí hoy romper con la idea de tema único, decidí poner músicas que me parece que están buenas per se, básicamente. Creo que todas las músicas están buenas per se, pero algunas necesitan un poco más de contextualización, etcétera. Decidí también hoy romper un poco el límite temporal de lo que escuchamos en el programa. Vamos a escuchar una obra que tiene más que ver con una estética del siglo XVIII, que queda un poco más lejos del siglo de oro, y que la música sea verdaderamente la protagonista. Estamos con Gladys, podemos charlar, me encanta todo lo que pasa en torno a nuestro diálogo en el programa, pero no hay un tema principal, hay música increíble para compartir. Así que les propongo que empecemos con la primera de las obras, o Gladys por ahí me quiere decir algo.
Encantado de escucharte, todos los oyentes, y yo me incluyo entre ellos con mucho interés. A veces quizá vos sientas que se transforma en una clase por las preguntas que surgen, incluso desde los mismos oyentes. Así que hacemos fila para hacerte preguntas de todos modos. Pasa en tus conciertos, que después te terminan preguntando. Incluso la gente rompe esa cuarta pared, la magia de tus conciertos es que la gente la rompe y dice, ¿qué pasa con las flautas que son? ¿Qué pasa si yo toco el sikus y entonces?
Tal cual, Gladys estuvo en mi concierto de flauta que hice en el Fernández Blanco hace ya unos 10 días y pasó eso, en la mitad de entre obra y obra, en la mitad del concierto, una persona levantó la mano, me encantó, a mí me encanta que eso pase, pero claramente era una duda de un oyente, en un contexto de un concierto como muy especial, pero bueno, no era una clase, vuelvo a esto, no quiero que el concierto sea una clase, no quiero que el programa sea una clase, no quiero que mis redes sociales sean una clase, por más que uno pueda aprender en todos los espacios, o pueda compartir ideas también y conocimientos, pero es un espacio diferente para pasarlo bien de otro modo, creo yo. Y creo que lo que tiene que pasar es que escuchemos música. Así que empecemos entonces con la primera de las obras. ¿Te parece, Gladys?
Vamos a compartir del compositor Francisco Guerau, Diferencias de Gallarda. Javier Díaz Latorre en guitarra de 5 órdenes. Thank you. De Francisco Grau, Diferencias de Gallarda. Javier Díaz Latorre en guitarra de cinco órdenes.
Hablábamos con Gladys recién sobre el tema de clase o no clase, que, bueno, es como para charlarlo. No entiendo que sea una clase en la cual yo estoy convertido en el docente, así todo serio, y ustedes me escuchan, que nada más lejos de mí que ese modelo, ni siquiera cuando doy clase de verdad, cuando doy clase oficialmente dando clase. Pero, insisto, me parece que está bueno que el programa sea como un evento de otra manera, una situación de otro modo, un disfrute distinto. Y, bueno, por eso es también que hoy decidí que escuchemos música y que rompamos un poco el límite del programa. ¿Por qué? Hace algunas semanas hice un programa sobre la música en la Catedral de Santiago de Compostela. Y dije que ahí en Compostela había maestros de capilla, X, hablamos de uno de ellos que fue el primero y el más reconocido de los maestros de capilla de Santiago de Compostela, que fue transcripto en el siglo XX un montón, etc. Pero hay otros que son desconocidos y que tienen una música que puede ser muy atractiva, y por eso salto hoy al siglo XVIII y me voy a un compositor que se llamó Bruno Chiodi, que nació en realidad en Italia, y... Buono Chiodi. Buono Chiodi nació en Italia. Y como estaba de moda en España la música italiana, llamaban a muchos músicos de Italia a trabajar en las catedrales españolas para estar a la moda. Pero en la segunda parte del siglo XVIII no estaba tan de moda lo italiano sino lo vienés. Pero llamaban a italianos para hacer la música. Es como una mezcla... o una especie de protoglobalización de estilos musicales en lugares diversos. Y entonces Buono Chiodi fue llamado, después de su carrera en Italia, y aparentemente también estuvo en Inglaterra en algún momento, a trabajar en la Catedral de Santiago de Compostela, y escribió música, como lo que vamos a escuchar ahora, que tiene como una mezcla de elementos. Es un concierto grosso, o sea que hay un grupo grande de músicos, el concierto grosso, o sea, la orquesta grande, y un grupo pequeño, que es el concertino, un grupo de solistas. Pero, esta idea del concierto grosso es italiana, la desarrolló, por ejemplo, Corelli a principios del 18, pero estamos hablando ya de la segunda parte del 18. Un concierto grosso, manteniendo esta idea del concierto de principio del 18, pero con la estética musical del fin del 18. Hecho en España por un italiano, en un estilo vienés. Van a ver que de pronto nos trae a la cabeza la música de Mozart, o la música de Haydn, ese tipo de estilo musical. ¿Qué pasaba con esta música en las catedrales? Es muy interesante esto. Las capillas de música, que eran los grupos profesionales que había en las ciudades, porque no había una orquesta del teatro, por lo general no pasaba esto. No había una compañía o una orquesta, lo que llamaríamos hoy la Orquesta Sinfónica Nacional, Municipal, Provincial, etc. No existía eso. Existían las capillas de música. Entonces, por un lado, hacían música para los servicios religiosos, pero por otra parte hacían conciertos, sinfonías, etcétera, o haciendo obras originales o trayendo obras importadas. Ya en esta época, siglo XVIII, en España se conservan cantidades de sinfonías de Haydn, por ejemplo, arregladas un poco para grupos un poco más chicos, que eran las capillas de música, etcétera. La misma capilla de música de la iglesia, a veces dentro de la iglesia y a veces en un teatro, hacía música profana para divertirse, para pasarlo bien. Bueno, hoy vamos a escuchar uno de estos concerti grossi, un concierto grosso de Buono Chiodi, que se escuchó seguramente en la Catedral de Santiago de Compostela en el siglo XVIII y que no tiene que ver con el siglo de oro, pero que sí tiene que ver con los estilos musicales españoles ya en este momento propios del clasicismo.
Cómo no, entonces vamos a presentar de Buono Chiodi, Concerto Grosso, la Camerata Anaxanum, con dirección de Joan Trillo.
Thank you.
Bueno, ¿qué di este concierto grosso con la Camerata Anaxanum y la dirección de Joan Trillo?
Y seguimos adelante con el programa de hoy, volvemos ahora sí a nuestro siglo de oro. Recién, fuera del aire, bueno, siempre hay charlas fuera del aire, Gladys me decía, qué linda esta música. Y yo pensaba, ¿por qué? No le pregunté a Gladys, nos puede decir por qué le gustaba a ella después, pero yo digo, ¿por qué a la gente le gusta esto? Y porque tiene todo lo que tiene que tener la música clásica en nuestra cabeza. Violines, solista, etcétera. Y Gladys ahora me hace con el dedito que sí, que tengo razón, que esa es la cosa.
Sí, porque cuando es ordenada música, y te hace sentir inteligente cuando la escuchas.
Bueno, también, es verdad, sí. Es posible que pase todo esto en la cabeza de la gente, pero sobre todo el tema de que uno asocia música clásica, música de concierto, con sonido de cuerdas frotadas. Cuando aparece una guitarra solista o un conjunto vocal o ese tipo de cosas, uno asocia con otros estilos que tienen por ahí mucha menos difusión y que tienen, bueno, otro, no sé, otros colores en nuestra cabeza. Pero entonces, bueno, la música esta con violines es la que nos resulta amable, atractiva, divertida, etcétera. Vamos a dejar los violines porque no estaban de moda en España en el siglo de oro. Era una cosa italiana que en España no tenían demasiado predicamento, no les parecía atractivo lo italiano en general y menos los violines. Vamos a escuchar ahora música de Juan Gutiérrez de Padilla, ese compositor que era malagueño, que trabajó en diferentes catedrales, estuvo en Cádiz, estuvo en otros sitios de España y después se fue a vivir a Puebla. Y llegó a Puebla en el siglo XVII, cuando Puebla era una ciudad muy, muy floreciente, cuando estaba ahí de obispo el obispo Palafox. No sé si alguno de ustedes fue a Puebla y tuvo la posibilidad de visitar la biblioteca palafoxiana, que es la que dejó Palafox, que es tremenda. Palafox estaba muy preocupado en que las artes y los conocimientos se desarrollasen en Puebla. Hizo esa biblioteca, que era su biblioteca personal, pero además mantenía una capilla de músicos que, según dicen algunos, era la mejor paga del continente en el siglo XVII. Imagínense, viene un compositor, tiene un conjunto de músicos profesionales de altísimo nivel, la capilla mejor paga del continente, todo el mundo contento y con ganas de hacer cosas, y entonces hizo para este grupo, para esta capilla, muchísima música y se conserva mucha de esta música. Eso también es interesante. Otros compositores también tuvieron la suerte, la fortuna de vivir momentos florecientes en sus ciudades. Pero la música se perdió, se tiró, se descartó, etc. Esta está toda guardada. Entonces tenemos muchos villancicos de Juan Gutiérrez de Padilla y vamos a escuchar ahora tres de ellos. Son todos contextos poéticos muy interesantes y muy diversos.
¿Para qué se viste flores? Las estrellas se ríen de carámbanos el día. Tres villancicos de Juan Gutiérrez de Padilla, anunciado ya por Ramiro. Ars Longa de La Habana, Teresa Paz en la dirección. Puede un vestirse o el confundirse.
Preciosas glorias que al mundo parecen menos.
Tres villancicos de Juan Gutiérrez de Padilla. ¿Para qué se viste flores? Las estrellas se ríen de carámbanos el día. Ars Longa de La Habana y dirección de Teresa Paz.
Los carámbanos son, para la gente que se lo pregunta, de hecho un oyente me mandó un mensaje y me preguntó, como una pequeña lanza de hielo, esas especies de estalagmitas que se forman a veces en los techos en invierno. No sé si alguno de ustedes estuvo en un invierno de nieve, no sé, en la montaña, en alguna parte, cuando hay deshielos así como muy gota a gota, se forman así como nada, estalagmitas de hielo, y esos son los carámbanos que aparecen en el día. La idea de poner carámbanos es justamente para marcar el tema del nacimiento de Cristo en un clima frío. Son villancicos de Navidad, lo que escuchábamos recién. Nos queda una última obra, que no sé si alcancemos a ponerla completa, creería que no, que es una Salve Regina de Gutiérrez Fernández Hidalgo. Pero también hay mensajes de oyentes que tiene Gladys y que me los va a contar, y yo por aparte tengo otros que me llegaron a mis redes sociales personales. ¿Qué hay de nuevo por ahí, Gladys?
Bueno, Luis Raúl, que él es oyente, ha sido de nuestra radio, se comunicó por el teléfono fijo 4999-0967, y entonces quería comentarte, Ramiro, especialmente, que Radio Clásica es para él Radio Cátedra, pero que no es de la cátedra de una escuelita, ni de un maestro ciruela, ni cosa que se le parezca, sino de aprendizaje de la música, y donde todos los conductores van aportando. Y dice que eso solamente lo consiguen los grandes maestros. Que sigamos así, que hace 30 años que le escucha música clásica, es una persona de la tercera edad, entonces dice él mismo, y son sus palabras, yo no me cuezo al primer hervor. Así que dígale a Ramiro que le agradezco muchísimo su trabajo y que para mí Radio Clásica en este periodo es Radio Cátedra.
Hermosísimo mensaje, muchas gracias. Me encanta que todo esto pase, me encanta que la gente sea tan fiel a la sintonía de la radio, me consta. Durante muchos años trabajé en la discoteca de la radio y antes trabajé en Radio Clásica cuando era la 97.5, y los mensajes de oyentes, la fidelidad de los oyentes es una cosa que es única, me parece, en la radio. No sé si pase esto con los canales de tele, tampoco sé si pase con otras radios, seguramente sí, pero la gente de Clásica es tremenda, es hermosa. Respecto al tema de mensajes de oyentes que me llegaron a mí, bueno, ya los agradecí personalmente, pero me parece una cosa hermosísima el hecho de que gracias a las redes sociales uno ahora pueda acceder directamente a la persona del conductor de un programa que le interesa, de una persona que trabaja en cierto lugar que uno tiene interés en conocer, o un actor o un personaje de una película o lo que fuera. Es maravilloso, es tremendo. Yo también soy un oyente de radio de toda la vida, y me acuerdo cuando era chico que escuchaba cosas y decía, bueno, ¿quién será esta gente? ¿Cómo será esta gente? ¿Qué cara tendrá? Etcétera. Y aparte de eso, a veces me hubiese encantado mandarles un mensaje. Bueno, cuando yo era chico, hace 40 años, no había ni siquiera la posibilidad de llamar por teléfono a la radio. No había líneas de la radio para llamar. O si había, por lo menos yo no las manejaba. El asunto es que ahora, que la gente me puede escribir, mandar un audio, yo le mando otro audio, intercambiar ideas, comentarios, críticas, pedidos, lo que fuera, me parece, pero impagable, una maravilla del tiempo en el que vivimos. Y yéndonos ahora a otro tiempo, les propongo escuchar esta obra de Fernández Hidalgo, que es una Salve Regina de un compositor al cual habría que dedicarle uno o varios programas, ahí sí bien monográfico y bien clase, para aprender quién fue un personaje que nació en España y estuvo en los principales centros musicales de la América del Sur durante el siglo XVI y que nos dejó una música increíble como esta que vamos a escuchar ahora. Una Salve Regina a 8 voces de Gutiérrez Fernández Hidalgo.
El grupo Vocal Gregor nos trae este registro con dirección de Dante Andreo.
Thank you.
fragmento de Salve Regina de Gutiérrez Fernández Hidalgo, el grupo vocal Gregor y el director Dante Andreo para este último registro de Oro y de Plata del día de hoy, Ramiro.
Gracias, Gladys. Y nos estamos despidiendo muy rápidamente. Ya está Marcelo Balcells en el estudio con su programa de música imprescindible, que va a tener música en vivo y esto está buenísimo. Pasamos de mi programa de música muerta a música viva en un segundo y va a estar magnífico todo eso. Además, Marcelo siempre tiene novedades de músicas increíbles, así que quédense en el aire. Me despido de ustedes hasta la semana que viene. Mi nombre es Ramiro Albino y me encuentran en redes sociales como @RamiroAlbino. Gracias a todos, gracias Gladys y hasta la próxima.